UPB Podcast. Descobréis la mejor universidad tecnológica de España.
En mi opinión, nadie puede ser un buen proyectista, un buen investigador, un buen líder en la profesión de la ingeniería civil, a menos que entienda los métodos y los problemas de los constructores. Ralph Peck.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por Pares.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de este podcast revisado por Pares, que hemos comenzado con una cita de Ralph Peck, ingeniero civil estadounidense, que dedicó la totalidad de su carrera profesional a las investigaciones en mecánica de suelos e ingeniería geotécnica. Peck es uno de los referentes de uno de los protagonistas de este podcast. Hablamos de Víctor Yepes. Víctor es catedrático de esta universidad e investigador del Instituto ICITEC y uno de los científicos de referencia en nuestro país de la ingeniería civil. Junto a él compartiremos los próximos minutos con Paola Villalba, doctoranda en la Universidad Politécnica de Valencia. Procede de la Universidad Central de Ecuador, lleva con nosotros en esta universidad año y medio aproximadamente, investigando también en el Instituto ICITEC. A los dos, muchas gracias por participar en esta nueva entrega de este podcast revisado por Pares, que comienza ya y lo hace en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Valentín Fuertes, que fue profesor matemático y físico que en COU pensó que yo podía seguir esta carrera docente e investigadora.
Mis padres.
Un recuerdo.
Pues me acuerdo de mi padre en una carretilla llevando a mis dos hijos pequeños encima y fue una tarde inolvidable. La verdad es que me acuerdo mucho de ese momento.
El nacimiento de mi hijo.
Un libro.
Pues para mí, Fundación, de Isaac Asimov. Es una saga que realmente me apasiona y que la estoy leyendo muchas veces.
El Señor de los Anillos, de Tolkien.
Una película.
Tengo varias, pero Interestelar creo que es una de las que más me gusta, pero la que más me emocionó fue Casablanca.
Lo que el viento se llevó. Siempre quedan, la tengo que repetir.
Una canción.
Pues tengo dos. Una que es Breakfast in America y otra que es Mediterráneo. Son dos estilos diferentes. Joan Manuel Serrat. Y en fin, ahí están.
Cualquiera de los Beatles, Don't Be Do.
¿Tu lugar preferido en el mundo?
Pues mi lugar preferido en el mundo es un momento, que es el atardecer. Y hay dos atardeceres inolvidables. Uno en Formentera y otro en Florencia.
La habitación de mi hijo, donde podemos jugar olvidándonos de todo.
Un desafío personal.
Pues terminar lo que he empezado. Yo creo que he llegado aquí con mucho esfuerzo, pero aún me queda camino. Quisiera que mis estudiantes, sobre todo de doctorado, de investigación, alcanzaran mayor éxito del que yo he tenido.
Y poder aplicar los conocimientos que estoy adquiriendo en mis estudios, en mi trabajo en la universidad, apoyando en la enseñanza académica.
Un deseo.
Me gustaría que cuidáramos un poco mejor el mundo y sobre todo que pensáramos más en los demás. Las personas al final somos los que estamos aquí un periodo de tiempo pequeño y no tenemos tiempo para desgastarlo. Hay que pensar más en los demás y sobre todo en cuidar el mundo, que se nos va a ir de las manos.
Bueno, comparto los deseos de Víctor. Además, un deseo es que se mejore la seguridad en mi país, que lamentablemente ha ido en escaladas en los últimos años.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Hemos conocido un poquito del lado más personal de los protagonistas de nuestro programa de hoy, de este Revisado por Pares, tanto de Víctor como de Paola. Vamos a conocer un poquito más de vosotros ahora, pero desde vuestro ámbito profesional. ¿A qué dedicáis no ya el tiempo libre, como diría aquel, sino en vuestro día a día? Ingeniería civil es en el campo en el que nos movemos, pero ¿a qué en concreto? ¿En qué trabajáis? ¿En qué investigáis, Víctor?
Bueno, nuestras líneas, las que tenemos en marcha, fundamentalmente están en las estructuras de hormigón en varios aspectos. Uno es la optimización, otro la sostenibilidad y el tercero sería la resiliencia. Y aquí lo que estamos intentando es mejorar la toma de decisiones para que tanto técnicos como planificadores y, como no, incluso políticos, sean capaces de tomar decisiones adecuadas cuando los presupuestos son muy restrictivos.
¿En pro de la seguridad también, Paola?
Sí, precisamente mi campo de investigación se enmarca dentro de lo que ha dicho Víctor en la seguridad estructural, el refuerzo de edificaciones bajo criterios de sostenibilidad.
¿Cómo llegáis a este mundo de la investigación? En tu caso, Paola, desde Ecuador. Víctor, ya conocemos un poquito más la trayectoria, pero quien nos está escuchando, no. ¿Por qué sois investigadora e investigador?
Bueno, yo soy profesora universitaria en mi país, en la Universidad Central del Ecuador, y he tenido la oportunidad de venir a desarrollar mi doctorado, yo creo que con uno de los grupos de investigación más importantes de acá de España. Por eso le tengo mucho agradecimiento a Víctor por permitirme trabajar con él.
¿Qué te anima a investigar? ¿Qué es lo que te atrae de este mundo de la investigación?
En mi caso específico, poder combinar la seguridad estructural y la sostenibilidad.
¿Y Víctor? ¿Por qué Víctor Yepes Piqueras es investigador?
Pues por pasión. Yo empecé esto de la ingeniería civil, pues como empezábamos todos allá en el año 90, bueno, acabé en el 88 y hasta el año 92 estuve en una empresa constructora haciendo puentes y construyendo cosas, ¿no? Luego tuve la oportunidad de pasar a la administración pública, donde estoy en excedencia, y estuve 16 años más también dirigiendo proyectos. Pero mi pasión era la docencia universitaria. Y la docencia no se puede entender sin la investigación. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya me di cuenta que lo que me gustaba de verdad era la docencia y enseñar a la gente, fue cuando empecé, además, al 100% en estos temas de investigación. Y no me arrepiento en absoluto.
¿Cómo ha cambiado?
Pues la investigación está cambiando mucho. Al principio, claro, ya son años. Al principio la investigación era algo como muy de mucha voluntad, de mucho esfuerzo. Hoy, desgraciadamente, creo que al menos en el campo universitario la investigación se ha convertido en un cumplimiento de requisitos para la promoción, sobre todo de los profesores, ¿no? Y se ha perdido un poco ese tiempo, esa necesidad de reflexionar sobre los problemas y de avanzar en aquello que realmente es importante. No se trata de ir cubriendo expedientes para promocionar, sino que se trata de resolver problemas que tiene la sociedad. En este sentido, yo creo que hace falta un cambio en profundidad sobre cómo se tiene que investigar, qué medios tenemos para ello y, sobre todo, por qué dedicamos una parte importante de nuestra vida a esto que es la investigación.
La investigación no es una sucesión de checks, Víctor.
No, en absoluto. La investigación es curiosidad. Y si no tienes curiosidad, la curiosidad de un niño, es imposible dedicarte a esto. Puedes dedicarte a escribir artículos, escribir papers, estar en gestión, meterte en grupos, estar hablando continuamente de lo que haces, pero realmente la investigación es estar reflexionando sobre los problemas importantes e intentar dar soluciones. Y eso muchas veces se hace entre cuatro paredes, reflexionando y dedicándole tiempo.
Paola, en este año y medio que llevas investigando en nuestra universidad, ¿con qué te quedarías? ¿Cómo definirías también, por tu propia vivencia, la investigación en este país, en este caso, en esta universidad?
Bueno, primero es importante que cambiar la mentalidad de profesional a investigador, a pesar de que yo soy docente universitaria, es difícil, ¿no?, cambiar esta mentalidad. Aquí en la UPB he podido conocer a personas de todo el mundo en diferentes áreas de investigación, con diferentes culturas, que me ha motivado muchísimo Además de que las instalaciones y laboratorios de esta universidad permiten continuar y apoyar en el campo de la investigación. Es muy motivador también ver cómo se maneja esta universidad. La verdad, siempre me sorprende a diario las instalaciones, el manejo administrativo, el deporte. Pues todo es un conjunto para que siga motivada en desarrollar la investigación que estoy realizando.
Habéis comentado que vuestro ámbito de investigación es la optimización, sostenibilidad, resiliencia del hormigón. Incidamos o expliquemos un poquito, no con todo el detalle, porque tendríamos para mucho tiempo, pero vuestros principales proyectos actuales, Víctor.
Bien, por simplificar, personalmente llevo pues entre 15 y 20 años intentando aplicar las técnicas de la inteligencia artificial al ámbito de la ingeniería civil. Al principio este tema parecía como de gente rara, de gente que no tiene, digamos, una claridad absoluta de lo que es la ingeniería civil. Yo creía que no, que era un campo abierto, apasionante y sobre todo de gran profundidad. En el último año, sobre todo con lo del ChatGPT, ha habido un cambio en el paradigma y todo el mundo en este momento está hablando de inteligencia artificial. Pero realmente la inteligencia artificial no es eso, es mucho más, es mucho más, ¿no? Pues estas herramientas lo que nos está permitiendo desde el principio es un diseño automático que es capaz de desarrollar lo que la experiencia de los ingenieros tenemos, pero de una forma muy acelerada. Esto abre vías absolutamente fantásticas porque hay diseños que ni siquiera estábamos pensando que pudieran ser posibles. Estamos viendo cómo es posible ejecutar grandes obras reduciendo drásticamente los costes y mejorando muchísimo la sostenibilidad. Y ahora lo que nos está preocupando mucho es qué ocurre o qué va a ocurrir cuando estas infraestructuras que están ya en muchos países funcionando durante muchos años empiecen a deteriorarse. Y sobre todo, qué va a pasar con cambios tan drásticos como el cambio climático o efectos que no pensábamos que nunca pudieran ocurrir. Y ahí estamos centrados.
¿Y la IA, Paola, puede tener respuestas o puede contribuir a responder a esos desafíos, a ese qué va a pasar con el cambio climático, qué va a pasar cuando estas estructuras vayan creciendo de edad, o sea, vayan envejeciendo? ¿La inteligencia artificial puede contribuir a esa mayor seguridad, a esa mayor resiliencia, a esa mayor sostenibilidad? ¿Y cómo?
Precisamente dentro del grupo de investigación de Víctor, me encuentro desarrollando metodologías multicriterio para la toma de decisiones del refuerzo de edificios. En algunos países existen estructuras, edificaciones que fueron construidas sin el apoyo de profesionales, por lo que son más propensas a sismos. Nos encontramos utilizando metodologías multicriterio, buscando la selección de la alternativa óptima del refuerzo de estas estructuras bajo criterios de seguridad estructural y sostenibilidad.
Eso es para la aplicación a eventos extremos, ya que hemos hablado de sismos. Traigo a colación otro evento extremo que no tiene relación con los sismos, sino con un accidente como el que se produjo hace unos meses, unas semanas, en Estados Unidos, en aquel puente. Ese accidente se podía haber previsto, es un accidente y sin más. ¿Podría haber habido algún refuerzo?
Pues vamos a ver, la estructura, lo que es el puente, está bien diseñado, es un puente relativamente moderno. Lo que pasa es que los eventos raros o extremos que parece que nunca van a ocurrir, están ocurriendo. Es la teoría del cisne negro. La teoría del cisne negro es que todo el mundo en economía o en cualquier aspecto, digamos, de nuestra sociedad está funcionando pensando en que todas las cosas van a ocurrir de una forma determinada. Pero de vez en cuando, y cada vez de forma mayor, ocurren cosas muy raras. Existe una crisis sanitaria, existe una crisis económica. Eso no está preparado, la gente no está preparada. En el caso particular del puente de Baltimore hubo simplemente una falta de previsión en las defensas de lo que eran las pilas. es un tema que técnicamente está más que superado. Uh-huh. Simplemente se trata de colocar o bien escollera o bien duques de Alba, que son unas estructuras que lo que hace es impedir el choque de estas embarcaciones contra las pilas. Es decir, no se trata de nada extraordinario en el sentido de que la ingeniería no pueda abordar, sino que se trata simplemente de una falta de protección porque en un momento determinado se pensó que ese suceso tan extraordinario no podía ocurrir. Uh-huh. Hay que cambiar la mentalidad. Los ingenieros tenemos que empezar a pensar, y sobre todo los científicos, que los eventos extremos cada vez van a tener una mayor probabilidad de ocurrencia y hay que estar preparados para eso.
Y por tanto, el diseño de esas estructuras debe responder a esto no va a pasar, pero sí pasa, ¿no, Paula?
Precisamente, por ejemplo, en el caso de los sismos, uh-huh. eso es lo que estamos buscando, proteger a las estructuras, ya sea por su envejecimiento o por la falta de comportamiento estructural para prevenir estos eventos, ¿no?
¿Cómo se puede proteger a estas estructuras de un terremoto, Paola? Expliquemos.
Bueno, en mi caso de mi investigación, precisamente eso es lo que estamos buscando. Hemos empezado buscando la selección óptima del refuerzo en pilares que requieren un confinamiento especial. Uh-huh. Esto combinando la seguridad estructural y bajo las perspectivas económicas y ambientales en todo el ciclo de vida de las edificaciones.
Uh-huh. Esta pregunta sé que es muy genérica, Víctor, Paola, pero ¿podemos decir que nuestras grandes infraestructuras, en este caso de este país, son seguras, Víctor?
Absolutamente. Vamos a ver, yo creo que una cosa no quita la otra. En España, la ingeniería civil está en primera línea mundial. Y nuestras infraestructuras están con los niveles de calidad, más alta gama a nivel internacional. O sea, no hay que preocuparse por eso. Lo que sí que es cierto es que a veces las normas no contemplan determinados eventos porque su ocurrencia es muy pequeña. Uh-huh. No existe, y esto es una verdad absoluta, no existe una infraestructura segura al 100%. Lo que hacemos es gestionar el riesgo. Es decir, vamos a, con los recursos económicos que tenemos, saber qué nivel de riesgo estamos dispuestos a afrontar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir una vivienda a prueba de todo, incluso de una bomba nuclear, serían sus muros tan grandes y tan voluminosos que no cabrían las personas dentro del edificio, porque sería muy seguro, pero no sería útil. Entonces, tenemos que llegar a un compromiso entre los costes, la seguridad
y la utilidad.
Uh-huh.
Has comentado que España es un país líder en ingeniería civil. En este programa queremos abordar también, recopilar vuestras opiniones sobre la ciencia en España. Hemos hablado al principio de cómo ha ido cambiando, veis vosotros esa evolución. Si tuvierais que destacar un aspecto de la I+D española, ¿cuál sería, Víctor?
Recursos insuficientes. Uh-huh. Eso es lo básico. Y sobre todo, en el ámbito universitario, muchísima burocracia. Es decir, los investigadores estamos dedicando muchísimo tiempo a justificar, a captar recursos que siempre son muy insuficientes. Y parece que el objetivo fundamental de la investigación, que es investigar, lo estamos dejando casi,
como algo residual,
porque uh-huh. tenemos que dedicar nuestro tiempo a otras cosas. En este sentido, yo creo que España necesita dar un cambio profundo en lo que es la investigación. Y sobre todo, apoyar no solamente la investigación básica, que es fundamental, sino también la investigación aplicada. En este sentido, yo creo que la colaboración público-privada, al menos en las ramas de ingeniería, debería ser fundamental. Uh-huh. Y gran parte de la investigación tendría que profesionalizarse más y estar bien pagada, y sobre todo que las carreras, digamos, de los investigadores se les pudiera de alguna forma consolidar y facilitar, porque es demasiado vocacional y muchos jóvenes dedican demasiado tiempo a intentar estabilizar su puesto de trabajo. Y eso yo creo que lo único que hace es, con sueldos bajos, hacer que nuestras mejores mentes se tengan que ir al extranjero.
Hay dos palabras clave. La primera de ellas es pasión y la segunda es vocación. Lo que pasa que a veces no todo se suple con pasión.
No, necesitas vivir. Y esos recursos, la verdad es que a veces son insuficientes, y yo creo que cuando nos demos realmente cuenta de la necesidad que tenemos en España de hacer una investigación de altísima calidad y dedicándole los recursos suficientes, yo creo que habremos dado un cambio. Las personas las tenemos, el talento está. Yo creo que falta los recursos.
Paula, ampliamos el radio de esta pregunta centrándonos en España, en la experiencia de este año y medio que estamos comentando, y también en tu país. ¿Qué destacarías de la investigación en Ecuador y en España? ¿Y qué crees, por tu propia experiencia, que tanto en un lugar como en otro debería mejorarse?
Bueno, mi experiencia como extranjera sí es muy positiva aquí en España. Las instalaciones, laboratorios de universidades como la UPB permiten continuar en el campo de la investigación. Profesores como Víctor, con muchísima trayectoria y experiencia, nos ayudan a buscar el camino. Uh-huh. En mi país, para lograr eso, tenemos todavía mucho camino. El hecho de poder combinar conceptos como la seguridad estructural con la sostenibilidad en sus perspectivas económica, social y ambiental es importante bajo los objetivos de desarrollo sostenible, algo que en mi país todavía falta mucho para que podamos llegar a eso.
Sois dos ejemplos, uno con más trayectoria, una trayectoria más corta. Aquellos que estén casi a las puertas o que del mundo de la investigación, Paola, Víctor, ¿qué consejos le daríais?
Pues lo primero, que esto vale la pena. Es un mundo apasionante, es vocacional, lo hemos dicho, y yo creo que se puede hacer. Es decir, yo estoy convencido que los mejores talentos que tenemos en España van a encontrar una vía de trabajo, una vía profesional para poder dedicarse a lo que les gusta. La investigación es importante. La docencia es otra cosa. Yo distinguiría entre los investigadores puros y los profesores universitarios, que su labor fundamental pasa por la investigación, pero sobre todo pasa por la docencia. Es decir, no hay que olvidarse nunca de que la universidad tiene que formar a los mejores técnicos para dar un servicio a la sociedad. Eso pasa no solamente por la investigación, que también, insisto, es fundamental, pero también por la docencia. Hay que ser un buen profesor, y un buen profesor tiene que ser un buen investigador.
O sin investigación no hay docencia.
Exactamente. Son dos cosas indisociables. Por tanto, los jóvenes pues pueden elegir. Yo creo que hay perfiles puramente investigadores. Es una forma muy, muy, muy interesante de trabajar a nivel privado, incluso en grandes empresas. Y luego está la labor universitaria, que yo creo que tiene algo más que la investigación. Es importante la investigación, pero hay que tratar con las personas, y las personas hay que formarlas, y eso requiere muchísima vocación y esfuerzo.
Paola, ¿y qué consejo les darías tú a quien quiera adentrarse en este mundo de la investigación?
Bueno, primero, la importancia de cambiar la perspectiva de ser un profesional a un investigador es un paso gigantesco e importante. En mi caso personal, el ser docente, la investigación ha estado un poco relegada durante años. Es ahora que he podido desarrollarla y espero poder combinar estos dos aspectos de docencia e investigadora para poder de alguna manera contribuir en mi universidad en la enseñanza de los nuevos profesionales. Por eso estoy aquí y me llevo muchísimas enseñanzas de esta universidad, de este país y principalmente del grupo de investigación que lidera Víctor.
Pues Paola Villalba, Víctor Yepes, muchísimas gracias por haber sido hoy los protagonistas de este segundo Revisado por Pares de esta nueva temporada, en la que queremos conocer un poquito más a los investigadores e investigadoras que trabajáis en esta universidad, tanto de ese lado personal como del lado profesional. A ambos, gracias.
Muchas gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Y hasta aquí, como decimos, este nuevo Revisado por Pares. Ya sabéis que este programa, desde su primera temporada, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y universidades. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega. Hasta entonces, sed felices.
Es una producción de UPB Podcast. Gracias por escoltarnos.